Han pasado 6 años y por fin he regresado.
He viajado a mundos que tu imaginación no llega a alcanzar. He visto cosas que jamás creerías.
He sobrevivido a situaciones que nunca entenderías.
¿Ha sido un sueño?
¿Una fantasía?
¿O tan solo he visto manga?
He luchado contra el Shinsengun.
He pilotado robots gigantes.
He sobrevivido al apocalipsis.
No reconozco este techo.
Después de aumentar mi ki en el monte Fuji y poseer al dragón milenario, ahora, por fin, siento que todo está listo para empezar la misión.
5, 4, 3, 2, 1.
Welcome to Misión Tokio. Muy buenas tardes, otakus del mundo, bienvenidos a Misión Tokio, vuestro programa, el programa especializado en manga y animación japonesa, G-Music, cine oriental y todo lo que viene de Japón. Buenas tardes, Elix.
Buenas.
Buenas tardes, Mark.
Hola.
Tenemos a Sam en los teléfonos, David en los controles y un servidor presentando programa, Jenny. Esta semana han salido un montón de novedades. La semana pasada no, y tuvimos que tirar de reportajes especiales y cosas raras. Esta semana, tela lo que ha salido, porque Norma ataca fuerte y Selecta también. O sea que ello centrará el programa de hoy, estas novedades. Aparte de eso, comentar que hoy viernes estrena Kill Bill, la última película de Quentin Tarantino, que yo creo que desde que hizo Pulp Fiction el hombre no ha vuelto a hacer nada destacable o que merezca la pena estar en una estantería cinéfila con un mínimo de calidad hasta Kill Bill.
O que nos haya llegado por vías comerciales.
Decir que Kill Bill son dos partes y, bueno, en principio era una película demasiado larga y dijo que si podía hacer dos partes, le dijeron que sí y todavía la alargó más y hizo dos partes. O sea que los que se terminen de ver Kill Bill y digan, hostia, que no termina, ya como mucha gente le pasaba con El Señor de los Anillos, la primera parte, y digo, 2 horas y media aquí de peli y no termina. Pues no, que sepáis que hay una segunda parte ya pendiente de estreno. Kill Bill es una película, un homenaje, diríamos, al típico cine de Hong Kong, con personajes estereotipados y demás, mucha acción. Y parece que está un poco de moda el cine de Hong Kong otra vez. Y muestra de ello es esto, que salen homenajes por todas partes. Y el homenaje en mayúsculas es Kill Bill.
También corren rumores de que se está planteando alguna distribuidora sacar todo lo que hizo Bruce Lee, reportajes y material de este tipo.
Sí, sí, es que parece que desde Matrix y Tigre y Dragón y todo eso hay una avalancha del cine de cables otra vez, que ahora ya no son cables, pero bueno, ahora es ordenado. Decir también que han salido ya a la venta la revista Minami, número... mucho.
47.
47, y que trae un artículo sobre Misión Tokio. Un artículo que ya era hora que Minami hablasen de Misión Tokio y dice algo, cosas que queremos aclarar, dicho artículo.
Pues sí, a ver. En el apartado de la balanza, que no lo hemos puesto nosotros ni...
A ver, sabemos que es Minami, y Minami sí critica y dice sí, las cosas sí, sí, como son o como piensa que son.
Sí, y... a ver. Hay una cosa que dice que hay algunos colaboradores excesivamente pagados de sí mismos. Bueno, a ver, sí, eso no lo hemos acabado de entender. Hemos llegado a alguna suposición, tal vez por una conversación telefónica que hubo aquí en directo, pero tampoco estamos seguros de que sea eso. Que nos hagan un mapa, una transcripción...
No sabemos si es que la neurona buena está de vacaciones o qué, pero la que nos queda no lo...
No, no.
¿Qué más dice?
A ver, una cosa que quería aclarar personalmente. Dice que, a ver, yo trabajo en un conocido estudio de doblaje de anime. En ese estudio se doblan otras muchas cosas.
Se dobla anime, pero se doblan.
Se doblan animes y se doblan películas de cine y videojuegos.
¿Qué anime
se
has doblado últimamente?
Uy, lo último que hicimos creo que fue Parleyboard 3.
Que se acojonó.
Sí.
Bueno, luego también dice que quizás somos uno de los programas más veteranos. Dice, uno de los programas más veteranos. Yo diría que es más veterano. Al menos no conozco ninguno antes que Misión Tokio. Y si existe uno, fue uno que hacía yo mismo en el año 97 en una radio de Gerona llamado Tacus Chronics. O sea que, aunque haya uno antes del 97, no creo que hubiese ningún programa de radio. O sea que me atribuyo el hecho de hacer el primer programa de radio dedicado a manga anime. Lo digo porque ahora han salido un montón.
Y si alguien conoce alguno anterior que nos lo haga saber.
Y lo pondremos en el archivo histórico. De cómics sí que había, por supuesto. Sí, sí, pero de manga, no sé. Y pues nada más, ¿alguna cosa a comentar?
Pues sí. ¿Qué? Pues que mañana sábado se va a hacer en la universidad una maratón de la serie de televisión de Lodos Tosenki, La Guerra de Lodos, que va a empezar a las 10 de la mañana, se va a parar a las 2 para ir a comer y se va a reemprender a las 3 para acabar a las 9 y se va a pasar toda la serie de televisión.
Toda la nueva serie de televisión de Lodos World.
Sí, la del Caballero Heroico.
Del tirón.
Sí,
esta gente está enferma, ¿eh?
Cada 2 horas se va a parar para que la gente pueda ir al lavabo, pueda ir a comer algo, a estirar las piernas un poco. Se va a hacer en el campus nord de la UPC, en el aula A6002. Y a ver.
Tú irás, ¿no?
Yo sí. Voy a ir para poderlo contar la semana que viene.
Se te ve en la cara. Que eres gente enferma.
Hombre, tampoco nos pasemos, ¿no? Y a ver, será un donativo de 1 euro para próximos pases. Y vale
bueno,
la pena
es de agradecer que el CEO empiece a organizar cosas que no sean el viernes por la tarde para que la gente pueda ir en lugar de quedarse en casa a escuchar Mix en Tokio.
De hecho ya se han hecho unos cuantos pases en sábado, ¿eh?
Sí, sí. Empieza...
Se hizo Capitán Taylor, se hizo Carecano en su momento, se hizo Los Ginas...
O lo hacen como Ringu 2, ¿no?
Sí, también.
Por la noche después de terminar Mix en Tokio.
Sí, sí.
Empieza a haber compatibilidad de horarios. La cual cosa nos alegra. Pues
ya sabéis dónde podéis ir mañana si no tenéis nada que hacer.
Pues esto es Misión Tokio. Empezamos.
Por fin ha empezado. Sí. Ahora empieza la función.
De marzo, Misión Tokio y cargaditos de novedades. Hoy reseñaremos Ragnarok y Nirai Kanai de Norma Editorial. Selecta Visión nos ha sorprendido con la edición de un DVD Kaidomaru, una obra experimental, quizá demasiado. En Game Tokyo hablaremos del videojuego de Coolcept, otro manga que ha estrenado Norma Editorial, pero que hoy hablaremos solo del videojuego en Game Tokyo. Si queda tiempo, tendremos Rincón Otaku y lo de siempre, concursos, tops, noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es Misión Tokio, empezamos.
Hacemos lo que te gusta.
Sabemos lo que lees.
Descubre el manga con Librería Universal.
Descubre.
Kingo mama, みんな興味元気に挨拶したよね。
Y como cada viernes llegan los concursos de Librería Universal, aquí en Misión Tokio, Librería Universal, Ronda San Antonio número 9, patrocina Misión Tokio de esta forma, regalando mangas como...
Ragnarok, Nirakanai, Evangelio número 3, La Bruja de Gris o Kulzer.
Todo esto es lo que tenemos hoy para sortear. Todo es de Norma, ¿no? Curioso. Curioso porque, sí, porque el año pasado no había nada de Norma y este año...
Es que Norma está pegando un tirón de,
la verdad es que desde
de sacar
el
cosas que...
Se han puesto las pilas, pero realmente...
Desde el último salón del manga, o incluso el anterior también, ya se empezaron a despertar con Chobits y este último salón ya han arrasado. Han sacado casi más novedades que Glenat.
Y más que vienen, ¿eh?
Y más que vienen porque no paran. Y destacar que son tres nuevas series que salen en marzo. Algo que Norma no hacía. El año pasado lo empezó a hacer Ivrea, con el rollo de un salón no es tan importante como para sacar, esperarnos a sacar las novedades, y se puede ir sacando a lo largo del año. Lo cual cosa está bien, porque si no los salones, si echaran todas las novedades que ahora están sacando las editoriales, los concentraran en los dos salones más o menos que históricamente se dedican a sacar novedades, como son el Salón del Cómic de Barcelona y el del Manga de Barcelona, el otaku quedaría saturado o empobrecido y lo echarían de casa.
Tendríamos que ahorrar todo el año para poder ir a los salones.
Y luego mantiene, porque claro, 10 series nuevas te las compras, y pero el 2 también lo quieres, y el 3 y el 4. O sea que, claro, la solución un poco es ir repartiéndolo por el tiempo, y esto es lo que ha hecho Norma Editorial y Ivrea, y lo que están haciendo todas, porque Planeta también ha anunciado series nuevas, como son Shadow Lady, reedición del material que publicó Norma Editorial, y Gum Last Order, la última serie de Alita. Y pues bueno, tenemos esto para sortear: Ragnarok, Kulzet, Mirai Kanai, La Bruja Gris de los War y el tomo 3 de Evangelion. ¿Qué tenéis que hacer para conseguirlo? Muy sencillo: llamáis al 93 395 4004, 93 395 4004, llamaréis y os saldrá una vocecita que es la de Sam.
Y sin prisa, por favor, porque el pobre no puede.
Se estresa el hombre y no le pagan tanto como para soportar este estrés que no le deja dormir por las noches. Ya dice, el pobre se la gasta ya lo que ganen psicólogos. O sea, tratadlo bien, por favor. Al 93-395-4004 llamáis, pedís tanda y al final del programa os llamaremos nosotros y saldréis por antena a responder una de las preguntas que formulamos cada semana relacionadas con los temas que hablamos en el programa. Así que si estáis atentos al programa, ningún problema para responder a la pregunta que os haremos al final. Llamad, porque cuanto antes llaméis, antes os apuntará el nombre y el número de teléfono y antes saldréis. 93-395-4004.
Misión Tokio.
Después de 2 años de anunciarlo, Planeta ha decidido que editará el manga de Hanayori Dango, un shojo que consta de la friolera cifra de 26 tomos.
Misión Tokio.
Una de las novedades que hemos anunciado de Norma Editorial es precisamente el manga de Ragnarok. ¿Y tiene algo que ver, me pregunto yo, con el videojuego Ragnarok Online?
Sabía que me ibas a preguntar eso.
No es porque te pases 8 horas al día jugando al Ragnarok Online, no. Porque el nombre me suena ya.
No, a ver, yo pensaba que era, que efectivamente era uno de los mangas de Ragnarok, porque creo, de Ragnarok Online, que es un videojuego, porque creo que tiene 2, pero ambos son coreanos. Y ahora que ha salido...
Es que el videojuego es coreano, ¿no?
Sí, pero está también en japonés, en inglés...
¿En español?
No, no, en español no.
¿Ah, no?
En español, piratilla. Para los que no entendemos y que nos quedamos ahí sin poder jugar, pues piratilla.
Una persona para apañada piratilla. Bueno.
Bueno. pero que no, no tiene nada que ver. Yo pensaba que iban a sacar un manga de Ragnarok Online, ahora que está teniendo éxito el videojuego, bueno, ahora y antes, y además de que van a sacar el anime, está a punto de salir en Japón, de Ragnarok Online, así que... Pero no, no, es un... Ragnarok es un manga de un ilustrador llamado Tsukasa Kotobuki. Soy fan de él.
¿Eres fan de él?
Yo, uf, muy fan.
Vale, así pondremos en cuarentena lo que nos digas, ¿eh?
Pero bueno, soy fan de él como ilustrador, porque como mangaka solo una de las obras, solo conozco tres, y una de las obras que conozco es la de Akihabara de Nongumi, que, hombre, es una especie de Magical Girls. Con robots, y las otras dos son, una es de Gundam y el otro me parece que también va de robots, así que como no soy muy amante de los robots...
¿Y Ragnarok no es de robots?
No, es como un RPG. Es un...
¿De rol?
Sí, de rol. Es como algo así como Final Fantasy, pero un bueno. O sea, un anime, un manga Final Fantasy, pero un bueno.
¿Como Orphan?
No, no voy a hablar. Mil veces mejor, no, por Dios.
Mil veces mejor que Orphan. Como lo de jugar.
Hombre, para mí mejor, ¿eh? Es que, vamos a ver.
Mark, ¿algo que decir?
No, vamos a ver, es que Lord of War es serio. Ragnarok es serio, pero...
A ver si me acerco. ¿Louis, el guerrero de la runa?
No, no, nada.
Madre mía, hemos perdido que...
No, es muy fuerte. O sea, yo no lo recomendaría para menores. A partir de 15 años, o puede que más.
¿Que tiene escenas a Logan?
O más. Tiene escenas muy fuertes.
De violencia.
De violencia y de...
Y otra... de sexo.
Sí. Y, bueno, pues...
Bueno, ponnos en situación. ¿De qué trata?
A ver, Ragnarok va de una novela escrita por Kentaro Yasui. Es la novela, entonces la novela pues la pasó... su casa la pasó al manga. Y bueno, la novela va de que te tienes que poner en la piel del personaje, del protagonista, que es Leroy. Pero lo que pasa es que en un manga pues de RPG pues como que no consigues ponerte en la piel del protagonista, porque empiezan a aparecer muchos personajes y muchos clanes y de todo, y se va viendo pues desde el punto de cada personaje que sale, si no sería también un poco muy aburrido, ¿no? Sin saber nada de la vida de los otros personajes. Y bueno, pues la historia va de eso, de un mundo pues de ese medieval donde hay monstruos, muy parecido al videojuego del Ragnarok, porque va por gremios, por clubs, así en clans de gente, de mercaderes, de...
De empleos, ¿no? De oficios.
Sí, de empleos. Y van, y hay monstruos que según son de clase, o sea, tú el personaje va subiendo según vaya matando y va subiendo de
va
clase.
Subiendo como
de
quien
nivel,
sube de nivel.
Como el que sube de nivel. Y los monstruos igual, tienen de nivel bajo a nivel alto. Y
así algo sí que tiene el Ragnarok Online.
Sí, son parecidos, pero...
Ya, no es la adaptación.
No, no es, por desgracia. Pero bueno, pues...
Bueno, lo que pasó también con la película de Final Fantasy, que no tenía nada que ver con Final Fantasy.
Sí. Bueno, pues a ver, decir una cosa, que aquí en el manga pone la cooperación de Tasa. Tasa no se sabe muy bien quién es un ilustrador. Y se ve que esta persona pues hizo ilustraciones para la novela. Entonces su casa pues tuvo que hacer el manga.
Adaptación para el manga.
Sí, pero respetando también los diseños, las ilustraciones que había hecho esta persona. Uh-huh. Y bueno, yo he visto su página web personal de Tasa y son completamente diferentes. Tanto su casa como él son muy diferentes en el estilo de dibujo y en ilustraciones. Así que supongo que debería costarle lo suyo adaptar las ilustraciones a...
Bueno,
¿es manga.
¿Un manga que recomiendas o no?
Por supuesto que lo recomiendo, pero...
¿A quién se lo recomiendas?
Lo recomiendo a gente que... Bueno, yo digo 15 años porque ya la juventud ya estará acostumbrada a ver esta clase de cosas. Pero es que salen escenas que yo no sé cómo no han puesto manga para adultos, porque salen escenas muy fuertes.
Bueno, pues esto es Ragnarok, un manga para los fans de la fantasía heroica, que os gustará o no.
Sí, yo creo que al que le guste un RPG le gustará, y además es un manga que no está ni muy cargado de escenas, de viñetas, ni muy dejado de ellas, ¿me entiendes? Uh-huh. Y tiene un estilo de dibujo que es muy normalito, está muy bien, es manga, o sea, chicos y mujeres y hombres de cuerpos perfectos, y niñas monas, y o sea, que hay una mezcla de...
De shonen.
Sí, pero bueno, que esto, tú ve a los chicos, a la chica y todo es perfecta, y después ve a las niñas y algo así como Digichara, las niñas son muy monas.
Uh-huh. Bueno, pues esto es Ragnarok, una de las novedades de Norma Editorial que os recomendamos desde aquí, Misión Tokio. Con esta música que provoca la sonrisa de Elix, vamos a hablar de Nirai Kanai, un manga que de vez en cuando ven la luz en España, mangas que te dejan sorprendido por lo que sea, por su narración, por su estilo gráfico, por su historia, y Nirai Kanai es uno de esos mangas que te sorprenden, sobre todo por la narración que usa, con muchos flashbacks, y un estilo de dibujo. Empezaré hablando del autor, que es Megumi Okada, que para quien no sepa quién es el autor del nuevo manga de Saint Seiya, Episodio G, el nuevo manga que ha salido en Japón, que, bueno, el dibujo es malo, para qué negarlo, de Episodio G, pero también es mejor que el Masami Kuruma dibujante. O también, para quien no hayan visto los dibujos de Saint Seiya, el nuevo manga también es el autor de Shadow is Kill, el anime que sacó recientemente Selecta Visión. O sea que es un hombre conocido, que se puede llegar a conocer, no es completamente desconocido. La historia nos sitúa en... Es que es muy rara, es mucha mitología, acción, y parte de una señorita llamada Aragaki... vive en directo la muerte de su hermana cuando esta contacta con un dios por teléfono. Bueno, está hablando con ella por teléfono y ella ve un dios y muere. Entonces decide contactar con Hotsuma, que es un ser muy poderoso, una reencarnación de un ser que en el pasado mató a un dios y que por lo tanto está condenado a vivir eternamente con los poderes de un demonio, así, tiene el poder de la palabra, y Hotsuma va acompañado de una chica llamada Ranku, que es luchadora, y entre los dos pues son el punto fuerte de los protagonistas, podríamos decirlo así, de Nirai Kanai. ¿Y por qué contacta con Hotsuma? Pues precisamente para vengar a su hermana, porque quiere castigar a los dioses, castigo divino, como lo llama ella. Hotsuma es un demonio y luego hay los dioses y un poco este es el universo de Nirai Kanai, una guerra entre dioses y demonios, mucha mitología y mucho que ver con Okinawa, la mitología de Okinawa, y encontramos pues a lo largo del manga muchas frases de célebres libros, de leyendas japonesas y así, que uno viene muy a cuento quizá, o en principio no veían en muy a cuento la primera lectura, pero que sirven para transmitir un poco la ambientación de lo que es Nirai Kanai. Un manga que edita un Norma Editorial al precio de 11 euros en el mismo formato que Kamikaze, o sea que... haces así, Mark, como diciendo que es caro. Los otros valen 9.
Es que como yo compro bastante en el extranjero, aquí me parece bastante.
Ya, bueno... pues a mí me parece un precio razonable por lo que es el tomo de Nirai Kanai, que vale lo mismo que el de Kamikaze. Y es un manga... A mí me recuerda un poco a Angel Sanctuary en ese aspecto. Si Angel Sanctuary es de ángeles y demonios, este es dioses y demonios, y también es mucha mitología. Quizá tiene más acción que Angel Sanctuary, y menos rollo estético, pero en general es un manga bastante recomendable, por lo menos para echarle una ojeada. Y eso sí, es un poco liante la narración porque continuamente se está insertando flashbacks que te descolocan un poco, o por lo menos no lo que estamos acostumbrados en los mangas, y sobre todo también las frasecitas que te va dejando ahí a los lados de las esquinitas o entre viñeta y viñeta. Un manga curioso, experimental, podríamos decirlo. Y encima el dibujo de Megumi Okada, que tampoco es muy convencional, que digamos, con los pedazos ojos que hace, pero unos cuerpos... Bueno, son dibujos muy desproporcionados.
Bueno, en algunas escenas se ven así un poco muy raro, ¿no? Unos ojos muy... Pero hay otras escenas que son muy bonitas.
¿Qué es eso?
O cuando se ven los personajes de lado parece un estilo bastard.
Varía mucho de un personaje a otro el estilo de dibujo. Y decir que usa técnica de ordenador para dar efectos 3D, como se ha usado en Gantz, o usa también las famosas fotocopias para hacer los fondos que usa Satoshi Shiki para hacer Kamikaze. O sea que busca también, en cierto modo, el punto realista para el manga. En fin, Nirai Kanae de Megumi Okada, un manga que, ¿por qué no?, vamos a echarle un vistazo y os recomendamos desde Misión Tokio que le echéis un vistazo porque no está mal del todo. Puede ser que os guste mucho, pero si os gusta lo convencional, el shonen convencional o el shoujo convencional, no probéis. Es más, sería más para los amantes del seinen y aún así un poco... Los amantes de la mitología y de la cultura japonesa, ahí sí. Ahí pueden comprarse Nirai Kanae y saldrán satisfechos. Pues esto es Nirai Kanae de Norma Editorial, al precio de 11 euros, que ya podéis encontrar en las librerías especializadas.
Misión Tokio.
Norma Editorial se ha hecho con los derechos de Tsubasa Chronicle, el último manga de las Clam. Seguramente saldrá a la venta el próximo salón del manga.
Misión Tokio. Misión Tokio.
Selecta Visión ha irrumpido con un montón de novedades. Una de las más sorprendentes es Kaido Maru.
Bueno, pues sí, Kaido Maru es una película que salió en Japón directamente para vídeo.
Es que te la venden con los creadores de Ghost in the Shell y Blood.
Sí, es de los mismos creadores que Ghost in the Shell y Blood.
Así tiene que ser buena.
Pues, a ver, buena... Aún no lo he acabado de entender, ¿no? Es un concepto tan diferente y tan experimental que tal vez aún no me he hecho la idea de lo que tengo entre manos. Eso sí, nos trae más extras que de costumbre.
Ah, eso está bien.
Nos trae una mesa redonda con el director, el diseñador de personajes y el director de animación. Una selección de las mejores escenas.
Eso es de aplaudir que Selecta empiece a mejorar sus ediciones.
Luego también nos trae una especie de muestrario de escenarios 3D. Porque todos los escenarios y fondos están hechos en animación 3D. Luego una ficha técnica, una ficha artística como de costumbre y notas de producción. La historia en sí, bueno, no es exactamente lo que pone la reseña de atrás del DVD. Porque incluso hay spoilers que tampoco van por ahí dentro de la misma reseña.
Así que no aconsejas que lea la reseña de atrás.
Lo desaconsejo eso. Y a ver, es la historia de...
Pues esto es un poco fuerte, ¿no? Que no coincide al texto de detrás de... ¿Es que no se han visto el anime o...?
O no lo han entendido. O igual soy yo que no lo he entendido.
Igual.
Porque es un tema así tan curioso que...
De todas formas, hacen un spoiler ahí.
Hacen un spoiler
fuerte,
¿no? Sí, muy fuerte.
Bueno, no lo vamos a leer. No, que ellos han vendido la gamba, no lo vamos a hacer nosotros.
No, evidentemente, yo no cuento spoilers. A ver... Es la historia de una chica que se llama Kintoki, que es conocida por algunos como Kaido Maru, que significa luna negra, y que en un momento dado, en el primer año de la En el primer año de la era Shōrei, que es el año 889 después de Cristo, pues su tío intenta matarla, haciendo correr la leyenda de Kaido Maru, y su tío, junto con un ejército de hombres con máscaras, en plan fantasma japonés, pues intentan acabar con ella. Con ella va una princesa, que tiene que ser una heredera de uno de los clanes japoneses, pero en el último momento aparece un monje, que forma parte de la guardia del ministerio, de los cuatro grandes guardianes del ministerio, que la salva y que se la lleva con él para educarla en las artes de la lucha y de la defensa. Pasan 5 años, estamos en el año primero de la era Chotoku, y nos encontramos ya ante una crisis política bastante... Bueno, el gobierno japonés está bastante frágil, y aparece una especie de bruja con el pelo blanco y tal, que tiene una serie de poderes hipnóticos y que se va montando su ejército, que a su lado tiene a la princesa, la que salía al principio de la película, y que intenta deshacerse de todos los clanes de Japón y va haciendo planes para ir acabando con cada uno de ellos. En contrapartida con esto, Kintoki, junto con Raiko Dono, que es quien la salvó, que ya lo tiene bastante idealizado, y los otros guardianes, pues van a hacerle frente y van a iniciar una especie de lucha contra este mal que está en esta época de Japón. Técnicamente, como ya hemos dicho, es muy experimental.
Se ve todo el rato con la niebla esa, sí, famosa, sí. ¿No?
Bueno, niebla, no sé si querían imitar las películas antiguas de Kurosawa, que eran en blanco y negro, y han dicho, bueno, le damos unos toques pastel
para que la gente... pastel, ¿no?
Sí, para que la gente no diga o algo así. Luego también me recuerda mucho a la película Nacimiento de una Nación de Griffith, técnicamente hablando. Eso que hacían colores distintos para ambientes distintos.
Uh-huh.
Por ejemplo, los interiores los hacen en tonos tipo sepia, los exteriores tonos azulados. Y lo único que ves de color nítido es la sangre.
Eso se ve claro.
Ya dicen que no está recomendada para menores de 13 años.
Bueno, no es como Ragnarok, bueno, que no ponen...
Bueno, 13 años, sí, quizás a esa edad ya están acostumbrados, ¿no? Pero
sí, hoy día es nacer y ver ya un homicidio. Sí.
Pero con lo complicada que es la historia, no sé si a los 13 años lo entenderán demasiado bien. Luego también, una cosa que me ha sorprendido mucho... O quizá ya no tanto, porque ya nos estamos acostumbrando hasta eso. Es que los subtítulos, bueno, era difícil seguir la película leyendo subtítulos. Por un lado, todo lo que está escrito en pantalla en japonés está subtitulado únicamente en inglés. Y el resto está en español subtitulado, pero con unas construcciones gramaticales y unos errores que me han sorprendido muchísimo. Encontramos subtítulos del tipo... aunque el sol se ponga aún mucho calor, o en otro momento le dicen a la princesa, estás herido, la llaman en masculino y de tú.
Bueno, eso llévate una sorpresa que está en la segunda parte, ¿no?
¿Segunda parte?
De Kaido Maru 2 y resulta que es un tío, la princesa.
Pues no sé, porque a Kintoki también la tratan en masculino en otros momentos, y a la bruja...
Eso en los subtítulos, sí. ¿No? ¿Y por qué crees que pasa esto?
Pues no lo sé, porque en el doblaje son está claramente femeninas.
Y en cambio en los subtítulos es donde están los errores.
Sí. Y otra cosa que me ha sorprendido ha sido en una escena determinada, que a un personaje le cortan un brazo. Es fuerte, la escena. Y que luego ese personaje, hablando con otro, en el subtítulo dice, uno de ellos me cercenó el brazo. Cercenó, una palabra de uso muy limitado. La tuve que buscar en el diccionario y significa amputar un miembro de las extremidades. Y luego en el doblaje lo quise comprobar a ver qué decían y decían, uno de ellos casi me cortó el brazo, después de haber visto el brazo volando por ahí y toda la sangre ahí.
Que fue casi.
Sí, casi, si llega sí. A ser que se lo corta de verdad, ¿no?
Es que entonces ya la parte por el torso...
Lo mínimo.
Como mínimo.
Bueno, aparte de estos errores de los subtítulos...
Es una historia muy lenta.
Es lenta.
Y con un desenlace instantáneo. O sea, ritmo Kurosawa durante casi toda la película y en el último momento, final, ¡zas! Matrix. ¡Hala, ya está! Ahí queda eso.
Que se acaba la pasta y hay que terminar ya.
Sí, esa es la sensación que me ha dado.
Bueno, así no recomiendas Kaidomaru, ¿no?
Mi impresión no ha sido muy buena.
Bueno, dejámoslo así.
Sí.
Que no me grites. El top del anime más deseado.
Esta semana en quinta posición tenemos Record of Lost World, la serie de televisión.
En cuarta posición tenemos Berserk.
Pasamos a tercera posición y encontramos Hacksign.
En segunda posición, Nausicaa.
En el cenit de nuestra lista tenemos Naruto.
Misión Tokio.
Y empezamos con la sección Game Tokyo. Hoy, David. Hola, buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y vosotros?
Pues bien, mira, bien. Aquí repasando un montón de novedades que han salido esta semana.
Ya he visto a Elisa hablando del...
del Ragnarok.
Estoy enfadada un poquito, ¿eh?
Hola.
Estoy enfadada contigo, ¿eh?
Yo ahora mismo estaba jugando al Ragnarok también.
Claro.
Estaba jugando al...
Sí, pero no me hablas de él.
Ah, espérate, yo quiero jugar más en profundidad, quiero conocerlo más, quiero saber más las entrañas del Ragnarok y yo te hablo todo lo que quieras de
vale.
El juego y todo lo que quieras.
Vale.
Bueno, de momento ha salido un nuevo manga de enorme editorial, Cool Set. ¿De qué trata un poco?
A ver, realmente el manga que ha sacado Norma Editorial de Cool Set está basado en un videojuego que ha aprovechado hoy para comentar el programa, para que la gente sepa de qué va el manga, porque es un poco desconocido, diríamos, ¿no? Y ha pillado un poco de sorpresa a la gente. A ver, Cool Set es una saga de videojuegos en Japón que creó la compañía Umiyasoft, no es muy conocida, pero que desde 1997 se ha dedicado exclusivamente a esta saga. Y la verdad es que tampoco es que le vaya muy mal, porque ha tenido bastante éxito en Japón, y después ha dado lugar al manga que ha editado Norma Editorial. El argumento es el mismo tanto para el manga, básicamente es el mismo tanto para el manga para el juego. Es un, digamos, un universo donde la reina, donde la diosa Kuldra, la diosa entre los dioses, crea el libro Cool Set, que es el libro donde se engloba toda la magia del universo. Y la magia está concentrada en cartas, cada hechizo es una carta, y toda se concentra en ese libro que se llama Cool Set. Los Scepters o invocadores son las personas con capacidades para manejar esas cartas. Y en la antigüedad hubo una guerra enorme que acabó por destruir el libro y disgregar toda esa magia por las cuatro esquinas del universo. Entonces, el libro se destruyó y lo único que quedó fue las cartas dispersas, y los invocadores estos solo tenían acceso a parte de las cartas que iban encontrando o conociendo. El argumento del manga o del videojuego nos sitúa en diversas historias, pero centrándose en una persona que empieza en esto de los invocadores, que hay una asociación de invocadores oscuros o Scepters negros que intentan conseguir todas las cartas, reunirlas y volver a volver a crear el Kulset para dominar el universo. Más o menos es en lo que se basa el manga también y el videojuego, que hay varias sagas y incluso expansiones con más cartas. O sea que les ha dado bastante, bastante caña.
Le han sacado jugo.
Sí, sí, bastante jugo le han sacado. A ver, ¿qué podríamos decir del juego? Es una mezcla entre el Monopoly, aunque parezca un poco burro decirlo, y Magic the Gathering, que igual lo conocéis muchos.
Sí, el juego de cartas de Magic.
El típico juego de cartas de Magic.
O como el de Pokémon o el de Yu-Gi-Oh!
Sí, vamos, pues como... Pero se parece más al de Magic en cuanto... Sí, o el de Yu-Gi-Oh! Entre que son hechizos, ¿no? Como Pokémon, que igual es más de criaturas este. Y... Es una mezcla, el videojuego es una mezcla entre eso, entre el Monopoly, diríamos, y el juego de Magic, porque se basa en una especie de tablero.
Pues un videojuego así no da mucho de sí. No. O sea, como juego de cartas sí, pero como videojuego...
Pero entretiene.
Entretiene
bastante, ¿vale? En Estados Unidos no habían visto todavía ningún Kulset hasta diciembre del año pasado. En Japón llegan, me parece que llevan unos 6 lanzados. Tanto para Play 1 como Dreamcast y en PlayStation 2 desde 1997, recordemos, y ha triunfado allí donde ha salido. De hecho, yo creo que no sé si Kulset se ha editado en el manga, no sé si se ha editado en Estados Unidos, pero no me extrañaría que a raíz del videojuego se haya editado en Estados Unidos e incluso también haya llegado por esta España. Tampoco me extrañaría que llegara el juego aquí en algún momento. Es un juego... gráficamente muy cutre, porque es que los gráficos podrían ser de PlayStation 1 prácticamente, son muñecotes, diríamos, del estilo del Ragnarok, para que le veáis alguna similitud, que no tienen mayor animación que la que podéis ver en los muñequitos del Ragnarok. Y después es un tablero circular de color y con las casillas de diversos colores, representando a los tipos de magia, la magia azul, la magia roja, la magia verde, y entonces tú posees tu mazo de cartas, de hechizos y de criaturas. Cuando vas avanzando por ese tablero, invocas criaturas para ocupar las casillas. Al igual que en el Monopoly, pues compras hoteles o compras casas o compras la propiedad. Y entonces vas ocupando las casillas del tablero. Con eso haces que cuando caiga el contrario en esa casilla, tenga que...
Te perdemos, Batu. Vuelve.
Batu, deja el videojuego. Deja el Ragnarok.
A ver, ¿dónde nos hemos quedado?
Que vas llenando las casillas.
Entonces, cuando tú llenas las casillas con tus criaturas, haces que cuando el contrario caiga en esas casillas, tú tenga él que luchar contra la criatura que tú has dejado en esa casilla. Y entonces, pues, si ganas, recuperas la casilla para ti o tienes que pagar, diríamos, en puntos mágicos. Esos puntos mágicos son los que usan para invocarse criaturas. Además, tenemos hechizos para potenciar las habilidades, matar criaturas de otras casillas, quitarle objetos al contrario, y básicamente es eso, o sea, es ir dando vueltas a un tablero, ir conquistándolo, y con diversos objetivos, porque algunas veces es conquistar todo el tablero, otras veces es conseguir un número determinado de puntos mágicos, que se lo vamos robando al contrario y nosotros lo vamos acumulando cada vez que vamos dando una vuelta al tablero, igual que el dinero en el Monopoly. El juego es entretenido, es un juego, diríamos, de mesa llevado a la pantalla de la tele con la consola.
Sí, bueno, lo que es el videojuego, como el videojuego de Magic.
Sí, diríamos que es algo parecido, pero con el detalle de que estás jugando en un tablero y que puedes jugar con... que tiene ese componente de Monopoly que a todos nos ha picado, que todos hemos jugado al Monopoly y nos hemos visto jugando al Monopoly de pequeñitos. A mí me gusta el juego, lo que pasa es que tiene que buscarte ese tipo de juegos y picarte ese tipo de juegos, pero no es para el típico jugón que busca un juego que tenga gráficos impresionantes y que sea un juego de PlayStation 2 o de Xbox o de GameCube. Es un juego bastante cutre gráficamente, que nada más va a entretener a la gente que ame este tipo de juegos de cartas y juegos de tablero. Así que es un poco extraño que llegue a gustar a todo el mundo. Aunque yo creo que para las reuniones con amiguitos en casa, que les guste este tipo de juegos, es bastante entretenido.
Bueno, pues ahí queda. Eso, hoy es un programa un poco experimental, ¿eh?
Experimental.
Entre Naraikana y Kaidomaru y Kulcep, tenemos un programa experimental. Bueno, ¿qué destacarías? Conclusión.
¿Qué destacaría? Lo entretenido que es, si te gusta, claro, yo es que de pequeño también he sido un jugador de Magic y a mí esto me gusta, claro. Tiene que ver esa componente, si te gusta eso. Lo entretenido que es el juego, sobre todo jugando con amigos. Lo peor, que es que puedes pasar prácticamente por un juego de Play 1, ¿no? Lo han hecho para PlayStation 2, pero podría pasar casi por un juego de Play 1. Y bastante cutre gráficamente.
Está pasando bastante esto últimamente.
Sí, es una pena, pero bueno, ¿qué es el que vamos a hacer?
Hasta que salga PlayStation 3,
no me van a empezar a salir. Bueno, hasta que alguna se espabile y es algo interesante. A ver qué tal el Ghost in the Shell.
Bueno, pues muchas gracias, Batu, David. La semana que viene, ¿puedes anunciar ya de qué hablarás o no?
Hombre, Elis pide a gritos que hable de Ragnarok Online.
Por supuesto.
Vale.
Así que...
Hola.
Tendré que acatar sus órdenes.
Qué remedio.
Firme.
Venga, David, muchas gracias.
Un saludo a todos.
Adiós.
Hasta luego.
Misión Tokio.
El 24 de marzo saldrá a la venta el esperado videojuego Hack Infection para PlayStation 2. Ya sabes, si eres fan de Hack, no puedes quedarte sin él.
Misión Tokio.
Jesse, ponte las pilas. Salvemos el Digimundo. Yo me pido Garurumon.
¡Eh, Garurumon soy yo!
¡Pero si yo soy clavadito a él! ¡Tú eres Metagreymon!
¿Yo Metagreymon?
Sí, tú Metagreymon.
¡Digivoluciona, tío!
¡Oh! Mira. ¡Digievoluciona!
Tengo dispositivo sagrado, Moa. ¿Qué pasa?
Vaya, Pikachu. Tú Togemon. Y tú, Dave, serás Palmón. ¿Y nosotros?
Ellos escuchan eso en Tokio. ¿Tú a qué esperas?
Y damos paso rápidamente ya a las llamadas. Hola, buenas tardes.
Hola.
Hola. ¿Quién eres?
Kay.
¿Kay?
Sí.
¿Eres nueva?
Sí, soy nueva.
Ah, pues bienvenida a Gimmies en Tokio.
¿Pero Kay es tu nombre o es tu...?
No, es mi apodo.
No, es un hijo.
Uy, ¿qué pasa? ¿Qué es Nimura?
A ver, Kay. ¿Cómo se llaman las dos novedades de manga que hemos reseñado hoy?
Las de Norma.
Sí.
Pues me parece que era Mirai Kanai.
Sí.
Y Ragnarok.
Muy bien.
Pues...
A ver qué mangas quiere. Ragnarok, Mirai Kanai, Evangelion número 3, La Bruja de Gris, Lord of War o Kulcep.
Evangelion
número 3.
Sí.
Pues para ti.
Vale, gracias.
Gracias por llamar. Damos paso a otra llamada que tenemos en espera. Hola, buenas tardes.
Buenas.
¿Cómo estás, Abraham?
A ver, ¿qué es eso que la PlayStation 1 es mala, eh? Que yo la tengo. A ver si voy a repartir yo ya hoy.
No, yo también la tengo y yo, dos veces.
Bueno, es que la Play es la Play, que cuando no se puede tener de esto, que cuando tenga la 2, el hack, sí, me lo compro.
Ah, pero no tienes la 2.
Pero ya me la compraré.
Cuando haya dinerito.
Cuando
¿no?
salga la 3.
Hombre, no sé, la 3, ¿eh? Yo ya he visto la 3 como es, o sea.
Ah. ¿Has visto la 3?
Sí.
¿Y la 4?
¿Cómo es?
Pues más o menos es como la Play 2, pero en platino. O sea, de color de plata, quiero decir.
Esta es una versión nueva de la 2.
Esa es la versión nueva de la 2.
Pues será esta.
La 3 aún no se sabe...
Ah, pues me habré equivocado.
Bueno, a ver si no te equivocas en la pregunta de Mark.
Esperemos que no.
A ver, ¿qué obras conocemos en España de los creadores de Kaidomaru?
Kaidomaru, a ver, sí, The Ghost in the Shell y The Blood, ¿no?
Muy bien.
Menos mal.
A ver, Abraham, ¿qué quieres? ¿Ragnarok, Mirai Kanai, La Bruja Gris o Kulcep?
¿Qué me recomendáis para mí?
Kulcep.
Pues Kulcep mismo. Hago caso a Jenny, que sabe de manga.
Pues Kulcep para ti, Abraham.
Pues vale, hasta luego, adeu.
Adeu. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues aquí terminando el programa. Eres Héctor, ¿no?
Sí.
A ver si respondes bien la pregunta.
Venga.
Atento, Héctor.
Sí.
¿De qué videojuego se ha hablado hoy en Game Tokyo?
Vale, de Ghost in the Shell, este.
De Kulset.
De eso, de sí. Kulset.
Muy vale, bien. Muy bien. ¿Qué manga quieres?
Mirai Kanai.
Mirai Kanai. Qué rápido lo ha dicho. Pues para ti, Mirai Kanai.
Vale, gracias.
Adiós.
Adiós.
Y nos despedimos ya hasta la semana que viene, Elix, Mark, Sam, David y un servidor, Jenis. La semana que viene volveremos con más manga, con más anime, con G-Music o cine oriental, una de estas dos cosas. Y no os perdáis Kill Bill. Nos despedimos con Comic Party.
Misión Tokio.
RCB Badalona. Són les 7.
Catphone, el teu distribuïdor Movistar a Badalona. Passeig de la Salut 56.
RCB, l'ona de la costa.